Bienvenidos, estimados oyentes, a una de las emisiones regulares de Radio Praga. A continuación, Andrea Fajkusová les ofrece el boletín de noticias. El Comité Ejecutivo Central del Gubernamental Partido Socialdemócrata aprobó este sábado el programa de acción de tareas a cumplir antes de celebrarse las elecciones parlamentarias en el año 2006. El documento, presentado por el primer ministro y presidente de la socialdemocracia, Stanislav Gross, incluye la reducción de los impuestos a personas con ingresos bajos y medianos y propone realizar la reforma de pensiones. Los socialdemócratas debatieron asimismo sobre el modelo social a seguir por el partido en los próximos años. Mientras que su líder actual, Stanislav Gross, desea liberalizar la política socialdemócrata, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y candidato a la presidencia, Zdeněk Škromach, defiende tendencias más izquierdistas. El opositor Partido Cívico Democrático apoya la postura de la diplomacia checa hacia Cuba, esperando que se mantenga firme a pesar de la fuerte presión del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Así lo expresó este sábado el eurodiputado Jan Zahradil. El ministro de Relaciones Exteriores checo, Cyril Svoboda, quiere protestar el próximo lunes en Bruselas contra el acuerdo de los países miembros de la Unión Europea de dejar de invitar a disidentes cubanos a las recepciones en sus embajadas en La Habana. La República Checa rechaza cualquier atenuación de la posición dura hacia el régimen de Fidel Castro. Según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores checo, Vít Kolář, Praga desea que la Unión destaque en su resolución las relaciones con los opositores cubanos y que ponga más énfasis en el respeto de los derechos humanos en la isla. La decisión de invitar o no a los disidentes a las representaciones diplomáticas debería correr a cargo de cada uno de los embajadores. La República Checa cuenta en sus esfuerzos con el apoyo de Polonia. 68 iraquíes residentes en la República Checa participaron este sábado en las elecciones libres iraquíes, entregando sus votos en Berlín, Alemania. A la capital alemana se trasladaron en autobuses preparados para tal motivo por la organización humanitaria checa Hombre en Emergencia. El viaje organizado de los electores iraquíes fue subvencionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores checo. En la República Checa residen unos 300 ciudadanos iraquíes. Las elecciones aportarán la estabilidad, los derechos de la mujer, el derecho de vivir y trabajar según la propia voluntad sin ser perseguido, dijo a la agencia de noticias CTK Nadim Radhi, quien emigró a la República Checa en 1979 debido a la persecución de parte del régimen de Saddam Hussein. El ex jefe de la oficina de gobierno, Pavel Přibyl, quien antes de noviembre de 1989 mandó al Regimiento de Acción Rápida a la hora de dispersar las manifestaciones contra el régimen totalitario, vuelve a trabajar para el Ministerio del Interior checo. Según escriben los diarios Lidové noviny y Mladá fronta Dnes, Přibyl se encargará como colaborador externo del entrenamiento profesional de efectivos de la policía. Přibyl renunció al cargo de jefe de la oficina de gobierno del primer ministro Stanislav Gross el año pasado, después de levantarse una ola de críticas contra su nombramiento. El músico Jiří Štivín, quien había vivido en carne propia el maremoto en Sri Lanka el pasado 26 de diciembre, organizó para este sábado un concierto benéfico en la sala de conciertos Rudolfinum en Praga. Las ganancias del concierto serán entregadas a la organización humanitaria Hand for Help, que abrió un hospital pediátrico móvil en la ciudad de Gale, en Sri Lanka. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Estimados amigos, les ofrecemos una edición especial de Radio Viajes. Esperamos que sean de su agrado y les deseamos una agradable escucha.
Radio Viajes.
Cuando nos acercamos a la ciudad de Brandis, situada en los alrededores de Praga, desde lejos avistamos la altísima torre de su palacio, cubierta por relucientes tejas vidriadas que forman un vistoso mosaico. La torre que resplandece al sol entre las copas de los añejos árboles del Parque Palaciego parece salida de un cuento de hadas.
y como en un auténtico cuento de hadas, en el interior del Palacio Renacentista de Brandis encontramos las huellas de la presencia de emperadores, emperatrices, príncipes, princesas y otros augustos personajes. Hasta 1918, el Palacio de Brandis fue la sede estival de la familia imperial de los Habsburgo.
Las puertas del Palacio de Brandis se han franqueado al público solo hace unos años. Al entrar en su patio, notamos el trajín de los obreros que trabajan en la restauración de este monumento, tan maltratado por las vicisitudes históricas del siglo XX.
A la antigua sede estival de los Habsburgo, que está recuperando paulatinamente su anterior resplandor, les invitan Eva Manetová
y Carlos González Cañel. La Sinfonía Triunfal de Federico Smetana, dedicada a la coronación de uno de los Habsburgo, nos sirve de introducción a la historia de Brandis, cuyos destinos estuvieron vinculados durante siglos a esa casa imperial.
Las tierras checas se incorporaron al imperio de los Habsburgo en el siglo XVI. Entre 1547 y 1918, casi todos los monarcas de la casa de Habsburgo visitaron por lo menos una vez el Palacio Renacentista de Brandis, que se yergue en un promontorio sobre el río Elba.
Las fiestas más animadas y los banquetes más opulentos tuvieron lugar en este palacio y en su jardín cuando se hospedaba en sus recintos el emperador Rodolfo II, que reinó entre 1583 y 1612.
A la época rudolfina se remontan los espléndidos esgrafiados que decoran los muros del palacio. El más primoroso de ellos representa al emperador Rodolfo en el momento de recibir regalos que le entregan los mensajeros de un monarca oriental. En la escena podemos contemplar un elefante, uno de los regalos del exótico rey oriental.
En los muros de las demás salas del palacio que rodean el patio están representadas pintorescas escenas de caza, ya que los soberanos Habsburgo se hospedaban en Brandis para salir a cazar en los bosques cercanos.
Forestal que se extiende en la margen derecha del Elba de Brandis se llama hasta hoy en día los Bosques Imperiales. Es entonces a los Habsburgo que los praguenses deben la posibilidad de pasearse los fines de semana en bosques tan cercanos a la capital y donde hasta pueden recoger setas.
En los bosques de Brandis se cazaba desde el siglo XIV. Cuando el emperador Fernando I de Habsburgo adquirió en 1547 el feudo de Brandis, la administración de los bosques imperiales se centró en aumentar los efectivos de la caza. El gerente de los bosques estaba subordinado directamente al montero mayor del emperador. Tenemos noticias de que entre los años 1549 y 1550, el emperador intentó introducir en los bosques de Brandis los uros. El intento fracasó. Los animales devastaban los campos en las aldeas cercanas.
La explotación cinegética de los bosques imperiales culminó durante el reinado del emperador Rodolfo II, que visitaba muy a menudo el palacio de Brandish. El monarca mandó construir en los bosques palacetes y chales de caza y fundó un coto de lobos.
Recorriendo hoy en día los bosques imperiales, podemos visitar un lugar llamado Zelená Bouda, barraca verde en español. Rodolfo II fundó muchas barracas verdes que servían de abrigo a los cazadores. En los bosques mandó instalar pesebres con pienso y sal para la caza y en Brandish dos perreras.
Durante el reinado de Rodolfo II, los bosques imperiales estaban rodeados por una cerca que se extendía desde la ciudad de Lisán ad Labem hasta Čakovice, hoy una localidad praguense. Ambas localidades distan más de 25 kilómetros.
Durante la Guerra de los 30 años, en el siglo XVII, los bosques imperiales de Brandish entraron en un declinio. Las animadas cacerías volvieron a esa área forestal de 6.000 hectáreas en el siglo XVIII.
Cuando el emperador Carlos VI y su esposa Isabel Cristina visitaban Bohemia, tomaban parte en cacerías de gran envergadura en los bosques de Brandish.
Presten atención, amigos. En la cacería que tuvo lugar el 30 de junio de 1721, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, la emperatriz Isabel abatió 57 ciervos, 11 ciervas y 4 cervatos.
Estos números reflejan la abundancia de caza en los bosques imperiales. Dos años después, cazó en el área forestal de Brandish, en vísperas de su coronación como rey checo, el emperador Carlos VI. La cacería duró 5 días y fueron abatidos 195 ciervos, 41 ciervas, 21 cervatos, 314 gamos, 354 jabalíes, además de zorros y liebres.
En una de las cámaras del Palacio de Brandish está colocado un retrato del aristócrata checo Adán Francisco de Schwarzenberg, víctima de la pasión cinegética de los Habsburgo.
En junio de 1732, el emperador Carlos VI hirió de un tiro al noble checo en una cacería en los bosques de Brandish. Adán Francisco de Schwarzenberg fue trasladado al Palacio de Brandish, donde expiró en el aposento del portero.
Como recompensa por haber matado al jefe de la familia aristocrática de los Schwarzenberg, Carlos VI elevó a ese linaje al rango de príncipes.
Algunos se aventuraron a afirmar que el emperador hubiera abatido al infortunado noble checo de manera premeditada, ya que profesaba tiernos sentimientos hacia la esposa del fallecido, Eleonora Amalia de Lobkowicz.
En uno de los salones del Palacio de Brandish se exhiben los retratos de los monarcas de la Casa de Habsburgo. No falta, obviamente, el de la emperatriz María Teresa. Cuando tenía 6 años, en el Palacio de Brandish le fue presentado su esposo futuro, Francisco de Lorena.
En 1813 se celebró en Brandis una cumbre antinapoleónica. En el palacio se dieron cita el zar ruso Alejandro I, el emperador austríaco Francisco I, el rey de Prusia Guillermo III y el comandante en jefe de las tropas de la coalición antinapoleónica, el príncipe Carlos de Schwarzenberg.
Desde 1860 hasta 1915, el Palacio de Brandis fue propiedad de la rama toscana de los Habsburgo. Gracias al esfuerzo de la actual administración del palacio, podemos visitar los aposentos que habitaban los miembros de esa rama, tal diferente del principal tronco de la casa de los Habsburgo. Para nuestra sorpresa, hemos podido recorrer los salones habitados en el pasado por un Habsburgo aventurero, playboy y bisexual.
¿Cómo se llama esa oveja negra de los Habsburgo?
Luis Salvador de Toscana.
Antes de hablarles sobre este personaje fuera de lo común, les contaremos cómo llegaron los Habsburgo a Toscana, una región situada en Italia.
En 1737, el esposo de la emperatriz María Teresa, Francisco de Lorena, cambió su Lorena natal por Toscana. Desde entonces reinaron en ese rico estado italiano los segundones de la Casa de los Habsburgo.
En 1859, al iniciarse el proceso de la unificación de Italia, los Habsburgo tuvieron que abandonar Toscana y su sede en Florencia. En el exilio se establecieron en Salzburgo y en Brandis.
El Palacio de Brandis fue la sede predilecta de los Habsburgo de Toscana.
El archiduque Luis Salvador de Toscana nació en 1847 en Florencia. Cuando su familia tuvo que abandonar Toscana, se trasladó con ella a Brandis. Estudió en la Universidad Carlo Fernandina en Praga. Era viajero, naturalista y escritor, siendo autor de una cincuentena de libros de viajes.
Su obra principal se llama Die Balearen, Las Baleares. Se trata de un libro de tres voluminosos tomos, como hemos podido constatar durante nuestra visita al Palacio de Brandis. La actual administración del palacio ha logrado que la biblioteca de Luis Salvador de Toscana volviera a Brandis. También se ha recuperado una parte de las colecciones naturalistas del aristócrata que se exhiben ahora en el palacio.
Luis Salvador de Toscana era un trotamundos que dominaba 16 lenguas. No dejó descendiente legítimo alguno, pero sí unos 150 hijos naturales en todo el Mediterráneo y también en la propia ciudad de Brandis. Según nos contó el guía, los descendientes de sus hijos naturales en Mallorca han formado dos clubes.
Luis Salvador de Toscana era bisexual. En su testamento estableció como heredero del palacio de Brandis al gerente de sus posesiones, que era al mismo tiempo su amante homosexual. El aristócrata falleció en Brandis en 1915, víctima de una enfermedad tropical.
Su testamento no era válido, ya que una ley estipulaba que Brandis podía ser solo propiedad de un Habsburgo. De esta manera, desde 1917 hasta 1918, el palacio perteneció al último emperador austrohúngaro, Carlos I.
Thank you. antes de ceñir la corona imperial, Carlos I había llegado a la ciudad de Brandis como un joven teniente de dragones para prestar servicio en el cuartel local. En el palacio de Brandis vivió 3 años después de su boda con Zita de Parma, Borbón. La emperatriz Zita se referiría después en sus memorias a la estancia en el palacio de Brandis como a los días más felices de su vida.
Los turistas pueden visitar el ala del palacio habitada a principios del siglo XX por Carlos y Zita. En uno de los salones cuelga su foto nupcial, que tiene una curiosa historia. Hace poco una señora de Brandis contó a sus vecinos que poseía una interesante fotografía. El rumor llegó a la administración del palacio, que se apresuró a adquirirla y a exhibirla en uno de los salones que habían hospedado al futuro emperador Carlos I y a su esposa Zita.
¿Cómo llegó la foto nupcial a las manos de aquella vecina de Brandis? Ello tiene mucho que ver con la gran historia. En otoño de 1918 se desmoronó el Imperio Austrohúngaro. El 28 de octubre de 1918 fue proclamada la República Checoslovaca Independiente. Todas las posesiones de la Casa de los Habsburgo en Checoslovaquia fueron expropiadas por el Estado.
El ex emperador Carlos I solicitó al Parlamento Checoslovaco que se le dejase por lo menos el Palacio de Brandis por ser su propiedad personal, pero su solicitud fue rechazada.
Cuando el palacio fue estatizado en 1918, el personal que había servido al emperador pudo llevarse como recuerdo algunos pequeños objetos. De esta manera, la foto nupcial de Carlos I y de Zita llegaron a parar a las manos de un antepasado de la citada vecina de Brandis.
En 1919 se consideró la posibilidad de convertir el Palacio de Brandis en la sede estival del primer presidente checoslovaco, Tomáš Garrigue Masaryk. El presidente acabó por decidirse por el Palacio de Lany, y en el de Brandis se instaló la Administración Estatal de los Bosques, que permanecería en sus recintos hasta 1995.
En una de las cámaras del palacio se exhiben 2 cabezas de ángeles esculpidas en mármol. Es lo único que ha quedado del primoroso altar de mármol de Carrara, instalado otrora en la capilla palaciega.
En 1952, las autoridades comunistas locales, impulsadas por el odio hacia la religión, desmantelaron la capilla y destrozaron el altar a martillazos. Alguien recogió las cabezas de mármol y posteriormente las donaría al Museo de la Ciudad de Brandis.
Tomando en cuenta los estragos que la antigua sede estival de los Habsburgo sufrió a lo largo del siglo XX, tenemos que admirar el esfuerzo del Ayuntamiento de Brandis, actual propietario del palacio, que trata de devolverle el antiguo esplendor. El visitante sale del Palacio de Brandis deslumbrado por las huellas que dejaron en sus recintos los artífices de la política europea en los pasados 5 siglos.
Aquí termina nuestra visita al Palacio de Brandis y toda la presente programación de Radio Praga. Gracias por su compañía, amigos oyentes.
Y hasta un nuevo encuentro a través de esta emisora.
posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 15 710 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5930 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz nebo 5930 kHz.
V Asii nás zachytíte od 10.30 12 hodin na frekvenci 21 745 kHz, dále od 18.30 na frekvenci 9415 kHz a od 20.30 na frekvenci 9430 kHz.